Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Efesios, puestos de pie, leer el capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Son tan amables, sigan con sus vistas, la lectura de los primeros versículos nada más, los primeros 9 versículos. Efesios, capítulo 6. Esta mañana veíamos que este es uno de los libros más profundos, pero también es uno de los libros más prácticos. El apóstol muy realista nos escribe en Efesios capítulo 6, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo». No sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Esta tarde terminaremos nuestros estudios del libro de Efesios, un estudio general siguiendo la serie Cartas Paulinas, una por mes, ya llegamos a Efesios. Pero antes de comenzar, permítame compartir el bosquejo del sermón de esta mañana para los que no estuvieron con nosotros. Esta mañana comenzamos con unos antecedentes generales para entender mejor lo que es esta carta a los Efesios. Y en primer lugar comentamos sobre la ciudad donde estaba la iglesia de los Efesios. Éfeso era una ciudad, era un puerto que estaba en lo que ahora es Turquía. Mucho comercio ahí, como muchos de los puertos de ese tiempo y de nuestros tiempos también, mucha inmoralidad, mucho libertinaje. Y esa ciudad era muy famosa porque estaba ahí el templo de la diosa Diana. De hecho, ese templo hacía a la ciudad y ese monumento como una de las 7 maravillas del mundo. Así tan famosa era esa ciudad. También leemos en el libro de los Hechos que los efesios estaban muy involucrados en la magia negra, en la brujería. Otro dato que notamos es que Efeso fue muy privilegiada, pues allí vivieron algunos cristianos VIP. La hermana Estercita, ¿verdad?, me comentó, andaba buscando una palabra. ¿Qué digo? Los más notables, me dijeron otros, ¿verdad? La elite del cristianismo de esa época vivió en Efeso. El apóstol Pablo vivió ahí cuando menos unos 3 años. Priscila y Aquila también estuvieron ahí. Timoteo fue pastor en Efeso. También leemos en la historia que estuvo ahí Apolos, y Juan, el apóstol Juan, y la Virgen María también vivió ahí un tiempo. Entonces, una ciudad muy privilegiada de muchas maneras. Y, por cierto, esta es la primera carta a los Efesios, por así decirlo, porque leemos en el libro de Apocalipsis que se le escribió otra carta a la ciudad, a la iglesia en Efeso. No, esta mañana también comentamos sobre la división del libro en sí, el libro de los Efesios, y es muy claro que el apóstol en los primeros 3 capítulos escribe sobre doctrinas y en los últimos 3 capítulos sobre la práctica, es decir, primero la enseñanza y luego la exhortación. Creo que hay muchos cristianos que fallan en su cristiandad a la vida diaria porque no siguen esta dinámica, y es muy importante. Para tener energía en la cristiandad de lunes al sábado, y también el domingo, por supuesto, tenemos que aprender bien las doctrinas bíblicas para poder practicarlas. El poder de la experiencia cristiana real está en las verdades de Dios, en las verdades del Evangelio. Y concluimos esta mañana comentando sobre el lugar donde estaba el apóstol Pablo cuando escribió esta carta a los Efesios. El apóstol estaba de turista visitando las pirámides de Egipto, más o menos en el año 60, ¿no? Me dicen que no. El apóstol 3 veces nos dice en esta carta que era un prisionero, que estaba encarcelado, o para usar las palabras del capítulo 6, y en el versículo 20, soy embajador en cadenas. Estaba en la cárcel en Roma, y como escribe en otra epístola, él no sabía si iba a morir o si iba a vivir. Y tomando en cuenta este hecho, pensamos, ¿cómo es que el apóstol puede escribir con gozo, con tranquilidad, con calma esta carta? Y una de las cartas hermanas de Efesios fue Filipenses. Y le escribe con mucho, mucho gozo. ¿Cómo es posible? En vez de decir, yo no merezco esto, yo hago mucho por Dios, porque estoy aquí. Él escribe con gozo. ¿Cómo pudo lograr esa actitud, ese contentamiento? Por las doctrinas, por las enseñanzas, y muchas de las enseñanzas de esta carta nos ayudan a vivir con calma, con tranquilidad, con seguridad. El apóstol Pablo nos escribe aquí de la elección de Dios, la predestinación, el perdón de Dios, la providencia perfecta de Dios. El apóstol vivía su vida tomando en cuenta Efesios capítulo 1 y el versículo 11, que en Cristo tuvimos herencia, que fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él sabía que él estaba ahí en la cárcel por el designio específico de la providencia de Dios. Y eso lo calmaba y eso le daba gozo. Ahora, vamos a seguir en nuestro estudio del libro de Efesios, tomando en cuenta algunas de las enseñanzas que vimos en esta mañana. Así que tengo que repetir algo de eso también. Esta mañana estudiamos a vuelo de pájaro esta carta, tomando como bosquejo cuatro temas. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Y esas palabras, ese vocabulario viene de Efesios capítulo 3, el versículo 18. Bueno, voy a comenzar a leer en el versículo 17. El apóstol Pablo está orando, Efesios 3, 17, y nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Entonces, de estos temas aprendimos relativamente cosas muy importantes, muy breves, muy profundas, pero que van a ser, por así decirlo, la base para nuestro estudio práctico de esta tarde. Así que repito, del tema la anchura del amor de Cristo, notamos que el amor de Cristo es tan amplio, tan ancho, como para perdonarnos todos los pecados. Vimos unos versículos, no los vamos a repetir esta tarde. Pero el amor de Cristo es tan amplio como para perdonarnos todos los pecados, tan amplio como para recibir a todo el mundo, judíos o gentiles, tan amplio como para entregarse a sí mismo por nosotros en la cruz. Del tema la longitud del amor de Cristo, notamos que si el diccionario dice que la longitud es la distancia entre dos puntos, pudiéramos decir, hablando de la longitud del amor de Cristo, que Él nos ama desde la eternidad del pasado hasta la eternidad del futuro. Cristo nos amó, nos dice en el capítulo 1, antes de la fundación del mundo. Y nos ama para toda la eternidad, por supuesto. Y entre esos dos puntos, en el pasado y en el futuro, el porvenir, por supuesto que nos ama. Y como dice en el capítulo 5, nos cuida, nos sustenta. Y es por eso que manda a la iglesia hombres y mujeres con talentos, como dice en el capítulo 4. Muy bien, sobre el tema de la profundidad del amor de Cristo, notamos que su amor es tan profundo que nos salvó cuando estábamos ya por caer a la tumba del infierno. El apóstol nos dice en el capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya estábamos por caer al infierno y el Señor nos salvó de esas profundidades. Pero también notamos que realmente para entender la profundidad del amor de Cristo, tenemos que llegar al cielo. Porque la profundidad del amor de Cristo no se mide del mundo al infierno, se mide del infierno al cielo, porque hasta allá nos llevó. Y de eso se trata el último tema, la altura del amor de Cristo. De este tema notamos que el Señor no tan solamente nos salvó del infierno, no tan solamente Él bajó a este mundo, como dice en el capítulo 4, versículo 9, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primeramente las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No tan solamente bajó a este mundo y bajó a la misma muerte, pero también nos sube con Él a los lugares celestiales. Esto es increíble, es lo que dice el capítulo 2, véanlo, capítulo 2 y versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Increíble, versículo 6. juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por supuesto, es hasta que estemos en el cielo que vamos a entender eso en su plenitud. Pero por lo que dice el apóstol, por ejemplo, en el capítulo 1 y el versículo 18, debemos esforzarnos, debemos orar, tratar de entender qué es lo que significa las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es lo que significa que ya en la dimensión del cielo ya estamos con Cristo? Que eso puede transformar nuestras vidas. Llegó Julián, así que cierre los ojos y los oídos, Julia. Bueno, resulta que a la hermana Julia no le gusta la fantasía. Así que cuando ella se va de vacaciones, a veces aprovecho para ver fantasía. Y estaba viendo, jóvenes lo van a entender más, o los niños, estaba viendo un programa de Star Trek. No le van a decir a Julia, bueno, y en este episodio, llega una persona del futuro, un viajante en el tiempo, y se lleva al capitán de la nave, se le lleva al futuro para que vea lo que va a pasar en el futuro, y que el capitán va a estar ahí ante una multitud recibiendo un galardón y recibiendo las noticias de cómo ibas a resolverse el problema del imperio y todo. Y resulta que esta persona del futuro se lleva al capitán entonces para animarlo y motivarlo y que se haga lo que él quiere, por supuesto. Pero estaba pensando que realmente esto es lo mismo que hace el apóstol Pablo aquí. Como que nos lleva al futuro y nos dice, ya estamos ahí, vean lo que va a pasar en Cristo. Ya estamos ahí. Por supuesto, el capitán y la nave estaban en graves problemas y las peleas y todo eso. Pero no sabían que a lo último eso es lo que iba a pasar. Y eso es lo que necesitamos saber muchas veces como cristianos. Vernos ya en el cielo, en el futuro, en las tragedias, en las tristezas, en las enfermedades, en los dolores de este mundo. Pero si nos vemos, ya estamos allá. Eso es lo que va a pasar. Y es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y es por eso que ora. Él nos dice en el versículo 15, el capítulo 1, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y eso es lo que necesitamos hacer muchas veces para calmarnos y tener esa seguridad y esa esperanza y ese amor por Cristo también. Ahora, eso es lo que vimos en esta mañana. Realmente, de hecho, el mismo apóstol Pablo nos dice que es imposible entender el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, pero de todas maneras nos dice, ¿verdad? Hay que conocerlo. Y como cristianos podemos intentar todo lo que podamos de conocer algo de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Tenemos que meditar mucho en el amor de Cristo. Eso es lo que nos motiva realmente a vivir la cristiandad. El mismo apóstol nos escribe, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es en ese amor entonces que somos empujados, provocados, energizados, para vivir la cristiandad. Muy bien, esta tarde nos toca la práctica. Pero acuérdense, la práctica viene después de la enseñanza, lo que vimos en esta mañana. Y si usted no estuvo con nosotros en esta mañana, le pido, ¿verdad? Le ruego que tenga en cuenta que es lo que vimos en esta mañana, la base, los fundamentos de lo que vamos a decir esta tarde. Esta tarde nada más nos queda terminar con algunas aplicaciones prácticas de lo que nos enseña Efesios, el amor de Cristo. Entonces, tomando en cuenta el amor de Cristo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es lo que vamos a ver esta tarde. En primer lugar, aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al andar en amor así como Él nos amó. Aplicamos ese amor de Cristo, su profundidad, su altura, longitud, la anchura, todo. Si nosotros también andamos en amor así como Él nos amó. Esas son palabras directas del capítulo 5. Capítulo 5 nos dice en el versículo 1 y en el versículo 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor, así como Cristo. Entonces, no se trata, yo voy a amar a mi esposa si es sumisa. No, 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 no. Yo voy a amar al hermano si el hermano me ayuda. No, 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 no. Es, hay que amar así como Cristo nos amó. Tenemos que amar como el parámetro bíblico que es Cristo mismo. Ahora, subrayen la palabra andar. Hay que andar en amor. Por cierto, subrayen en el libro de Efesios, se lo recomiendo, subrayen este verbo. En el libro de Efesios se menciona, hay un tema, una melodía de andar, andar, andar. Los que predican, es una serie o cuando menos un sermón, subrayen cada vez que menciona el apóstol Pablo este verbo andar. Bueno, andar se refiere a la conducta diaria. Y entendemos el concepto. Si un amigo nos dice, ese muchacho anda mal, no quiere decir, ¿verdad?, que anda chueco. Sabemos que quiere decir que ese muchacho no se está comportando bien, quiere decir que anda mal en su conducta. Y el punto es que debes llamar como Cristo entonces todos los días, en tu conducta general, en tu modo de ser. Que la gente vea cómo te conduces en la escuela, en el trabajo, en la colonia, y piense, esta persona ama. Esta persona no es odiosa, no es enojona, no es egoísta, quiere el bien de los demás. Esta persona ama aún a los que no lo merecen. De esto se trata esto, de andar en amor. Es la conducta, el modo de ser. Pero el estándar es muy alto, ¿verdad? Porque dice amar como Cristo. Pero además nos dice el versículo, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Entonces quiere decir, no solamente tenemos que amar como Cristo, tenemos que amar con ese amor que se sacrifica. Sacrificar nuestros deseos, sacrificar nuestros derechos. No nos gusta, ¿verdad? Sacrificar nuestros planes, nuestro tiempo por los demás. No nos gusta esto. Y es de lo más difícil, por supuesto. Pero lo podemos hacer si conocemos del amor de Cristo. Debemos llamar a los demás. Y de hecho, esta es una evidencia que somos hijos de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es una evidencia que somos hijos de Dios, que somos cristianos. Y esto porque Dios nos inyecta de ese amor. Dios nos enseña. Y por así decirlo, llega el punto en que nos cae el 20. Dios me amó cuando yo era tan malo. Dios me amó cuando yo era un goyim. Dios me amó. Claro que puedo amar a los demás. Has llegado tú a ese punto en tu vida. Dios me amó a mí tan malo como yo fui. Dios me amó a mí tan mala como yo fui. Es cuando llegas a ese punto que empiezas a amar a los demás. Ah, yo puedo amar a los demás. Él me amó a mí. Yo puedo amar a esa persona también. Estamos estudiando ese tema en nuestra serie de Primera de Juan, así que pasamos al siguiente punto, que también tiene que ver con lo mismo, pero lo separé. En segundo lugar, aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al soportarnos los unos a los otros en amor. Palabras directas de Efesios 4:2. Efesios 4:2 nos dice, bueno, voy a comenzar el versículo 1 para que subrayen la palabra andéis de una vez ahí. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al soportarnos los unos a los otros. El otro día una persona me dijo, ya sé quién es tu hermana Tiburcia. No que yo tenga una hermana llamada Tiburcia, pero a la hermana Tiburcia, ella me dijo, yo creo que la hermana X, y lo mencionó un hombre, yo creo que la hermana X es tu Tiburcia, ¿verdad? Bueno, todos somos Tiburcias. Todas somos Tiburcias. Todos somos diferentes. Todos fallamos. Todos tenemos esas peculiaridades, esas idiosincrasias. El apóstol nos dice, debemos de soportarnos los unos a los otros en amor. Tú debes de soportar a tu esposa. Tú debes de soportar a tu esposo. Tú debes de soportar a tus hijos. Tú debes de soportar a tus padres. Tú debes de soportar a tu suegra, a tu suegro, a tus vecinos, a tus hermanos de la Iglesia Bíblica Montioreo, a cada uno de ellos, tales como son, de Tiburcios y Tiburcias. ¿Y cómo nos enseña el texto? Nos va a ayudar mucho si somos humildes y pacientes con todos ellos. Ahora, en este punto es muy importante aclarar qué significa que Dios nos manda que nos soportemos los unos a los otros. El esposo debe de soportar cuando la esposa le pega con el rodillo para hacer tortillas. ¿Debe soportar la esposa al esposo que llega drogado y que no le da para la quincena para comer? ¿Debe soportar eso la hermana? Por supuesto, no se refiere a eso. Esos pecados no se soportan. Hay que seguir el proceso de Mateo 18. El mandamiento se refiere a soportar las debilidades de nuestros hermanos. Se refiere a Romanos 14, de soportar a los débiles en la fe, o también soportar a los fuertes en la fe. Se refiere a soportar las diferencias. Se refiere a soportar las ignorancias de nuestros hermanos. La hermana no va a venir al convivio si los frijoles no tienen queso. Si no le ponen queso, ella no va a venir. ¿Qué vamos a hacer? Oye, pues, el hermano Paco no puede comer frijoles con queso. ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a soportar? ¿El hermano Paco o la hermana Tiburcia? ¡Ah, qué hermanos estos! El hermano no sabe orar muy bien. Al esposo se le olvidó abrir la puerta a la esposa. El hermano, muy lento en la cristiandad, y a veces hace comentarios medio tontos y... Nos debemos de aguantar, soportar las ganas de decirle, ay, hermano Lelo, yo no sé cuántos de ustedes supieron del hermano Lelo, ha de ser de los 80, de los 70, ¿se acuerdan de los hermanos lentos esos? Y a veces como que nos, ay, oh, esta persona, pero se espérate, hay que soportar en amor. De esto se trata esto, hermanos, a la hora de la hora. En tercer lugar, aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al seguir la verdad en amor. Seguir la verdad en amor. Esas son las palabras de 4:15, véanlo. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es en el contexto de la unidad o de las doctrinas que del versículo 14. A lo último el apóstol dice, hay que seguir la verdad en amor. Eso se trata de guiar nuestras vidas por la verdad de Dios. La verdad que nos ha revelado. La verdad que es en Cristo, como nos dice en el versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Esa es la cristiandad. Seguir la verdad que está en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Y el punto aquí que quiero recalcar es que no es amor sin verdad. Hay unos que dicen, ¿verdad? ¡Ay, amor, amor! No importa la doctrina. Hay que amarnos. Esos son los ecuménicos. No se trata de eso. O como los hippies, ¿verdad? Amor, amor, amor. No. La verdad. Pero también no puede ser la verdad sin amor, como dicen los fariseos, como dicen personas muy crueles. No sé si ustedes tengan amigos así o amigas. A mí me gusta hablar con la verdad. ¿Y qué? Así soy yo. ¿Y qué? Espérate. A lo mejor es verdad, pero debe de ser con amor. En la práctica, entonces, hay que conocer la verdad en Cristo. Hay que conocer la verdad de Dios en la Biblia. Y también no ser argumentativo. No pelearse por cualquier doctrina. Pero compartir y defender la verdad de Cristo con amor a los demás. O como dice otra versión, y es la versión que le gusta al hermano Alfonso Álvarez. Hay que hablar la verdad en amor. Esposas, hablen la verdad en amor con sus esposos. Se les puede enseñar a los esposos muchas cosas, aunque ustedes crean que es imposible. Se les puede enseñar a los esposos muchas cosas si lo hacen en amor. El secreto es el amor. Y también, por supuesto, esposos, la manera de tratar y de enseñar a la esposa es en amor. Cuando estaba en la universidad, hay una radiodifusora en el seminario y los que estudiaban para ser, ¿cómo se llaman los que trabajan en la radio? ¿Radiodifusores? ¿Locutores? Los que estudiaban para ser locutores hacían sus pruebas, sus estudios y sus prácticas en la radiodifusora de la universidad. El caso es que, sobre todo los sábados, ponían música que no era sacrosanta. Ponían música, no iba a decir mundana, no ponían música mundana, pero semiclásica y divertida. Es sobre todo cuando teníamos que limpiar nuestro dormitorio. Bueno, una de las melodías que siempre se me ha quedado en mi cerebro de esos tiempos es una melodía que dice, no sé de qué canción viene, si ustedes se la saben, me dicen de dónde viene esa canción. Dice más o menos así: The way to handle a woman is to love her. Love her, love her, and love her. La manera de tratar a una mujer es amándola, amándola, amándola. Y esto es muy cierto. Y aquí está el secreto. Y también, padres, hablen la verdad en amor con sus hijos. Como dice y leímos en el capítulo 6, no los provoquen a ira, no los exas, pero ustedes pueden enseñar muchas cosas. Se trata de amonestarlos con amor, amonestar, con amor, háblenles con amor, ahí está la respuesta. Es que no me oyes, muy rebelde, háblale con amor. Muy bien, número 4, aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al usar nuestros talentos para ser edificados los unos a los otros. Aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al usar nuestros dones, nuestros talentos, para edificarnos los unos a los otros. Capítulo 4 y versículo 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, es decir, la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. Entonces, demostramos que conocemos el amor de Cristo. A lo último, cumpliendo con nuestra responsabilidad personal en la iglesia. Hablamos de esto hace poco y voy a repetir algo de lo que vimos. Pero ¿has descubierto tú cuál es tu responsabilidad en la comunión de la iglesia? Hay muchos que vienen y están en la posición, bueno, a ver qué, cómo me ayuda la iglesia a mí. Creo que la iglesia me ayude a mi familia. Yo tengo ese, yo quiero que, parafraseando el presidente Kennedy, no preguntes qué puede hacer la iglesia por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por la iglesia. Ahora, esto no significa que tienes que entrar a un seminario, pero según tu profesión, según lo que tú haces, tus habilidades, tus posibilidades, puedes ayudar mucho en la iglesia. Voy a leer unas cosas sencillas con las cuales puedes ayudar. ¿Qué tan sencillo como traer los vasos desechables para el agua? Saludar a los que nos visitan. Imprimir folletos. ¿Tienes una impresora? Hay una hermana que plagió algunos sermones de la iglesia y los hizo folletos. Hay que imprimirlos para compartirlos en los albergues, en el hospital y donde podamos. Puedes encargarte de acomodar las sillas y los himnarios. Un himnario sí, un himnario no. Un himnario sí, un himnario sí, que las sillas estén derechitas. Muy sencillo. Puedes checar que los cuartos de atrás, los baños estén listos para la próxima. Llamar a ancianos, enfermos. Dar raites. Puedes ayudar en los ministerios del albergue, del hospital. A lo mejor tienes miedo a entrar a un hospital. Nunca entra o ve al albergue y ve de qué se trata. A lo mejor va a ser bendición para ti ver a estas personas. que no se pueden mover. Ver estas personas emocionadas. ¿Cómo se llama la hermana de la que muy emocionada? Hermana Rosita. A mí me dan ganas, me gustó ir ahí, no, por la hermana Rosita. La emoción va a ser de bendición para ti. Hay oportunidades en la cuna, en la escuela dominical. Si Dios te llama, por supuesto, también al púlpito. A lo mejor tu don es motivar a los hermanos. Una palabra, una promesa, un cupcake. A lo mejor tu don es cocinar, administrar. Pero de seguro que todos podemos servir de alguna manera en la iglesia. Orando, asistiendo, ofrendando, invitando, saludando a todos. Verá cómo ayuda su asistencia. Cuando menos anima mucho a los ancianos y a los diáconos. El caso es, y el punto es, y el apóstol lo subraya, según la actividad propia de cada miembro, es así como recibimos nuestro crecimiento. A lo mejor tú no estás recibiendo tu crecimiento porque no estás ejerciendo tu habilidad, tu don. Penúltimo lugar, aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al amar a nuestras esposas así como Él amó a la iglesia. Palabras de Efesios 5:25, por supuesto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las esposas también deben de amar a sus maridos. En Tito dice que las ancianas deben de enseñar a las jóvenes a amar a sus hijos y a sus esposos, por supuesto. Pero la gran responsabilidad de los esposos es que haya amor en el hogar. Es de demostrar su amor a las esposas. Y como vimos en la boda de la hermana Albertita y Manolo, ¿verdad? Es una gran oportunidad de testificar del Evangelio, del amor de Cristo. Especialmente en nuestros días. La gente va a notar, cuando en el matrimonio hay amor, la gente va a notar, hay algo diferente. ¿De qué religión es esta persona? ¿Por qué trata a su esposo así a ella? ¿Por qué trata a su esposa así a él? ¿De qué religión son? ¿A dónde van a la iglesia? Van a notar si en el matrimonio hay ese amor de perdón, de armonía. Y lo súper práctico aquí. Esposos, ustedes son los responsables de esto. Esposos, los reto a que esta semana le pregunten a su esposa cómo pueden amarla mejor. Yo sé que ustedes la aman, pero pregúntele, ¿cómo puedo demostrarte yo mi amor? ¿Hay una otra cosa? ¿Cómo puedo ser mejor esposo para ti? Y háganlo. Aunque sea muy cursi, aunque no les guste, si les dice a la esposa, que me agarres la mano, que me tomes de la mano, donde quiera, bueno, tómensela. Acuérdense de cuando eran novios, ¿verdad? Tómensela. No, que me mandes una flor. Hazme un poema. Acuérdense de esos poemas que le mandaban cuando eran novios, ¿verdad? Si es lo que le gusta a la esposa, y es lo... Y las esposas son muy románticas, lo comenté esto en el matrimonio, en la boda, ¿verdad?, de la hermana. Las esposas son muy románticas. Todavía quieren eso. Bueno, ¿cómo aplicamos el amor de Cristo? En la super práctica. El apóstol nos dice, esta es la enseñanza, muy bien, esta es la exhortación. Esposos, amen a sus esposas. En último lugar, aplicamos el amor de Cristo en nuestras vidas al amarlo a Él con amor inalterable. Aplicamos el amor de Cristo a nuestras vidas al amarlo a Él con amor inalterable. Esta palabra está en el capítulo 6, así termina la carta, el apóstol. El versículo 23 dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios y Padre del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero, es cierto. Pero ahí está nuestro amor, también le amamos a Él. Y esto es lo máximo. Como diría Salomón, esto es el fin del discurso. Amar al Señor sobre todas las cosas. Le amamos, por supuesto, sin haberle visto, como dice San Pedro. Pero le amamos, Él merece nuestro amor. ¿Por quién es Él? Y lo que ha hecho por nosotros, tanto que ha hecho por nosotros. Amigo, visitante, hermana, hermano, niños, jóvenes, ¿Le aman? ¿Le amas como tu Creador? ¿Le amas como tu Salvador? Si el Señor te preguntara esta noche, es más, el Señor te está preguntando a ti esta noche, como le preguntó al apóstol Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ahí pon tu nombre. Paco, ¿me amas? Le podemos contestar como Pedro, Señor, tú sabes, yo te amo. Tú eres mi Creador, tú me diste la vida. Tú me salvaste, tú me has perdonado todo. Tú me has hecho coheredero. Estoy en lugares celestiales, en gloria. Porque me amaste antes de la fundación del mundo. Claro que te amo. La verdad es que cada uno de nosotros va a confesar que no le amamos como debemos. Que no le honramos como debemos, no le obedecemos como debemos, no le buscamos como debemos. Confesemos nuestro pecado. Pero alegrémonos que Él nos perdona. Su amor es tan amplio que nos perdona todo. Pensemos más en la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor por Cristo. Así nos ama Él. Oremos.